Y aquí estamos, comenzando un nuevo programa de Camino al Garden. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento en el que nos estés dando play. Si estás prendido en vivo y en directo, bienvenido también a vos que estás en el canal de YouTube de UQPlay, a vos que estás del otro lado de unocontrauno.web.com escuchándonos por audio, para hablar de lo que fue esta semana de los Celtics, con récord de 3-1, tres victorias, una derrota, pero lo más importante de todos, con el equipo metido de lleno en el el In-Season Tournament, en lo que tiene que ver con la definición, porque se ha clasificado los cuartos ayer, pegándole una paliza bárbara a Chicago, esperando la mano de Brooklyn, que finalmente llegó, derrotando a Toronto, casi nos mata de un infarto. Esto es lo lindo y lo bueno que ha tenido este comienzo del In-Season Tournament dentro de la primera parte de la temporada regular. De hecho, hace un mes que estamos con competencia y ya empezamos a vivirlo de una manera espectacular. Pero bueno, junto con Andrés Villar, quien les habla, Leo Margo, y en la operación Ison Patoco estaremos por la próxima hora hablando de los queridos Celtics. De entrada hay que hablar del golpe supremo que hemos sufrido, y le doy la bienvenida a Andrés, no sé si no está todavía Andrelo, en breve lo voy a saludar, lo que fue el golpe supremo, por sobre todas las cosas, de la lesión del letón, después de la estampita, después de tantas cosas, se ve que alguien, como pidió Andrés, no le han rezado lo suficiente al dios letón y lamentablemente ha sido baja. Se espera que sean 2-3 semanas. Lo bueno es que volvió Jrue Holiday y volvió ese perímetro picante defensivo junto con White. Ha levantado mucho Hauser, ha mantenido en realidad el nivel Hauser, ha levantado mucho en el goleo sí Peyton Pritchard. Estuve haciendo una pequeña comparativa, quería transformar una placa, no me dio el tiempo, de los números de Brown. Me gusta esto de comparar el número de temporada, cómo viene, pero cuánto viene promediando Brown en distintos rubros, y de lo que han sido los últimos 4 partidos. Tenía la sensación de que había dado un paso adelante, y si bien es ínfimo, es cierto que levantó un poquito en el goleo, levantó un poquito en las asistencias, de lo que es el promedio habitual de esta temporada. Todo a colación de lo que hablábamos la semana pasada sobre lo mucho que se espera de Brown y de lo mucho que se espera de Tatum también, está más que claro, pero a la larga quizás se le pega un poquito más a Brown que a JT. Pero bueno, de todas estas cosas y tantas otras cuestiones más, saludando a Carlos Pérez, que dice saludos desde Córdoba, España. Hay que ganar el In-Season Tournament, saludos desde Medellín, Colombia, dice Edwin López. Bueno, todos nos cuentan desde dónde nos están viendo, dónde nos están siguiendo, y si todavía no le dieron me gusta a la transmisión, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, que nos dan una mano muy, pero muy, muy grande de esta manera para seguir siendo más y que el contenido se muestre y se visibilice. Decía que alguien no le rezó, no prendió las velas que tenía que prender, y alguien no le rezó letón lo suficiente al dios letón. Y de entrada te tengo que preguntar, Andrés, ¿cómo estás con esto de la lesión de Porzingis? Bienvenido.
Hola.
Sí, ¿me escuchás ahí, Andrelo?
Te escucho súper saturado, súper saturado.
Bueno, bajaremos un poco el auxiliar para que me vayas escuchando un poquito mejor. Pero ahí deberíamos estar bien. ¿Cómo estás vos?
Bien. Tratando de dilucidar estos Celtics, ¿no? Que por qué necesitan perder con Orlando para tener que ganar así ayer, ¿no? La verdad que no se entiende por qué volvemos a caer en estas viejas costumbres de los Celtics, lamentablemente, de perder partidos pelotudos, ¿no? Básicamente.
Sí, volvemos al equipo viejo, hijo del rigor.
Sí, tal cual.
Hemos
tal
vuelto
cual.
A esa eso.
La, esa es la palabra. Esa es la palabra perfecta, hijos del rigor. Pensábamos que habían aprendido esa lección, pero siguen siendo los hijos del rigor, ¿no? Porque ahora que están contra las cuerdas y tienen que ganar por 23 puntos, lo hacen. O sea, no tenemos por qué llegar a estos límites para empezar a jugar al básquet de vuelta, ¿no? No parece no aprender de los errores. Más allá de eso, bueno, la lesión de Porzingis es una cagada, lo bueno que no es nada grave, o sea, por lo menos no es nada de gravedad más de largo plazo, calculo claro. Que para la primera semana de diciembre algo así estaría, por lo que dijeron, un poquito más por ahí, pero bueno, mientras no sea nada de gravedad, seguimos rezando por el letón, ¿no?
Claro. Te pregunto, y de paso ya con esto enganchamos un poquito a la semana, tenemos una placa con los resultados y demás, La primera semana de diciembre es a partir de este viernes, si te pones a pensar.
Claro, claro,
la primera semana de diciembre es la semana que viene, que es la de la definición del in-season tournament. ¿Qué haces? ¿Lo arriesgás para el partido con Indiana o esperás a ver qué pasa con Indiana para ver si lo arreglás en semis?
No. Yo creo que no. Yo creo que no. La idea de los Celtics me parece que tiene que ser la de ganar todo, pero no arriesgar tampoco al letón, porque sí, me parece que hay que tratar de que el letón esté 100%, de que no tenga ningún tipo de inconveniente físico y cuidarlo, porque es súper importante. Me parece que Boston, si tiene que llegar al 18, va a ser con el letón en buen estado físico y no arriesgándolo. Me parece que no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo con las lesiones musculares, que son muy traicioneras. Si mal no recuerdo, tiene una lesión en el famoso calf, en el gemelo.
Sí, es el gemelo.
El gemelo, exactamente. Así que, bueno, evidentemente no se lo puede forzar. Las lesiones musculares son muy traicioneras, hay que cuidarlas muy bien, hasta que no cicatrizan como corresponden, no hay que arriesgar. Así que me parece que no. Yo diría que iremos con lo que tengamos y cuando recién esté completamente recuperado, ponerlo en cancha, ¿no?
Me gusta cuando la gente se ilusiona. Ahora, ¿ahí estamos mejor? ¿Ahora sí? ¿Me escuchó un poquito mejor?
Sí, un poquito mejor, sí.
Bien, perfecto.
Se sigue escuchando un video, pero lo banco.
Bueno, no, perfecto. ¿Cómo nos tiene Silver viendo la NBA? Decía Matthews. Hola desde Madrid, queremos la copa, dice Manuel Jaña Rodríguez. Sí. No vamos a cantar. No vas a cantar. Cantamos en la Summer. Sí. No. Escuchame una cosa. Yo no soy cabulero. No, pará. Déjame decir algo y después cantás lo que quieras si querés cantar. Pero escuchame atentamente un segundo. Cantamos en la Summer y nos comimos un garrón. Cantamos en las finales y nos comimos un garrón. Veamos si la tercera pasa de largo. Veamos. Ilusionémonos. Nos ilusionamos todos. Mirá. Matthew dice, se habla que Al Horford es inoxidable. Guste, el amigo General Gielski dice, buena gente, bájeme a tierra que anoche me ilusioné. Estamos todos muy ilusionados. Estamos todos, pero más allá de haber entrado, creo que por eso también era la desilusión de la semana pasada con el partido con Orlando, que nos caló y nos pegó muy hondo. Pero dicho todo esto, dejemos pasar una. Dejemos pasar una, a ver qué pasa. Total, es una semanita, 10 días. Después cantamos. Una, dejemos pasar una. Pedimos por el letón, se nos rompió el letón. Dejemos pasar una, bajo el radar.
No podemos pedir nada, entonces, no hay que pedir nada.
Ilusionémonos. ¿Vos no estás ilusionado? Mírame a los ojos y decime que no estás ilusionado.
No, yo quiero la copa.
El in-season tournament, quiero el anillo del 18, quiero todo. A poquito.
Quiero tener 17 y medio, no sé.
Claro,
cómo se va a medir, 17 y un cuarto, pero no sé cómo se medirá el...
No sé si lo dijo Brown o lo dijo White, uno de los dos. Sé que Darren Fox lo dijo, sé que hay varios más que lo mencionaron también. Que esto del in-season tournament le agregó bastante pimienta, también hay una guita de por medio que es importante para todos los jugadores y demás.
Sobre todo para los jugadores que no cobran tanto, ¿no?
Claro, exacto.
A mí me parece que los Hauser del montón, los Pritchard, todos aquellos jugadores... Queta, claro.
El loco Queta juegan
estos partidos con otro fin, no lo ves de la misma manera quizás de lo que puede llegar a ver Tatum. Ahora, más allá de que en el fondo la cuestión del prestigio está ahí, porque
ahí está, eso.
Le pegó la derrota con Orlando, les tocó un poquito el culo, ¿no? Porque dijeron, vamos a ganar por lo que tengamos que ganar, para demostrar que no tienen que llegar a eso, no tienen que perder con Orlando, la concha de su madre.
Tranquilo. Vamos a creer que eso fue el dedito ahí en el nudo de globo que te hace como meter un poquito de imprimir acción. Pero a lo que voy es, hay algo en toda esta historia también, que es la cuestión histórica. Vos ganás el primer in-season y quedás en la historia para siempre. Sí.
Sí.
Después el segundo. No, sacá eso. No lo retroalimentes. Era la puta. Qué programa. Lo dije la semana pasada en redes sociales y lo repito ahora. Disfruto mucho de hacer este programa. Quiero que lo sepan. Sí, pero bueno, está la cuestión. Yo soy un soñador, ¿viste? Como, mirá, encima me puse no, la de Bill. Me puse la de Bill que me regalaron mis amigos pero de la Adela Textil.
Me extraña que vos, que sos un tipo que no cree en las cábalas, empiece ahora a creerla, a no cantemos porque.
No creo en las cábalas, pero no soy un boludo. ¿Viste cuando dicen, mira, cuando dicen el perro otro? El hombre es el ser humano que tropieza o besa la misma piedra. Yo no quiero ser el boludo que tropieza siempre.
Yo no soy cabalero, pero si empiezan a gritar ole en algún momento, cuando estamos jugando bien, nos comemos un gol.
No, eso no. En situaciones que puedo controlar, que haga lo que quieran. En situaciones que no puedo controlar, bueno, qué sé yo, no te temas al destino tampoco. Yo creo en el destino.
Está muy bien.
Sí, no soy cabulero. Fui muy cabulero durante mucho tiempo, Andrés. Vos no me conociste. Fui muy cabulero al punto tal de hacer cosas imposibles. Y después dije, pero si yo soy cabulero y hace 10 años que mi equipo no gana nada, ¿de qué sirve?
Claro, el año pasado, lo dejé de lado porque el año anterior había sido ya enfermizo. O sea, el año que llegamos a las finales llegó a niveles de no sé, de pasar por caminar por las mismas veredas.
No, demasiado. Sí, sí. Hace mal, llega un punto en que hace muy mal.
Uno trata de colaborar con el destino, ¿viste? Después te das cuenta que no pasa nada, que lo que hagas vos no tiene nada que ver.
Seguro, si se levantó cruzado o no White, o se levantó derecho Tatum, o lo que sea, no cambia nada.
Sí creo en las sensaciones internas.
A ver,
yo creo mucho un poco en las más. Sensaciones internas. Hay veces que tengo como pálpitos, pero que lo veo antes, que lo siento antes. Y es muy raro que me equivoque, ¿eh? Es muy raro que me equivoque.
Hubo una la temporada pasada que te equivocaste y lo reconociste al aire, me acuerdo. No me acuerdo cuál fue. Pero sí.
Sí, bueno, pero es muy raro que me equivoque. Generalmente cuando veo, pero las sensaciones me vienen generadas por lo que me genera el equipo. Uh-huh. Onda, equipo pretemporada. Vamos a ponerle.
Sí.
Equipo está haciendo una pretemporada y vos lo ves que tiene cositas, que le palpás cosas, que gana, que ves algo en la cancha que te moviliza. Después, obviamente, se te pueden lesionar jugadores y eso está fuera del cubilete, pero la sensación que te genera, digo, este equipo está para tal cosa. Me pasa con los equipos de fútbol también, ¿eh? Uh-huh. Me pasó con la Escaloneta en su momento.
Claro.
También. Cuando nadie la veía, ¿eh? Cuando todos lo mataban a Scaloni, pero yo le decía, no, ojo que se ven cositas, ojo que, me parece que, ojo con Messi es el último mundial, ojo que, le veía cositas así. Bueno, lo mismo pasa con los Celtics, ¿no?
Sí, y en esta cuestión, como bien dice el Graf, y vamos a la primera placa, balance de 3-1 para la semana de los Celtics. Todos dijimos 3-1 la semana pasada, ¿no? Alguien había dicho 2-2.
Sí, yo dijiste 4-0.
No, yo lo cambié.
Vos dijiste 4-0.
No me hagan buscar el programa la
vos
semana pasada.
Vos dijiste 4-0. Dijiste, no, voy 3-1, no sé qué. Nada. Sí. Al final, voy 4-0, dijiste.
Sí, sí. Bueno, entonces.
Viene el juez.
¿Qué tal, Patoco? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Buenas tardes. Me hicieron venir temprano. Habías dicho 3-1.
Ajá.
Que, de hecho, dijiste con los Hawks que iban a perder. Y después te arrepentiste y dijiste, no, vamos con el 4-0.
Ve que soy un boludo.
Andrés había dicho 3-1 con los Bucks.
Bien, Andrelo.
Y yo había dicho 3-1 con los Hawks.
Casi.
Finalmente.
Tuvieron casi los dos.
Nadie dijo Orlando.
Yo dije, íbamos a perder con Orlando.
Sí.
Vamos a perder con Orlando, porque ese partido lo perdemos siempre. Y dije, no, voy a decir que perdemos con Bucks para mantener la cábala de ganarle a los que realmente importan.
Está bien,
Clarito, me acuerdo patente hasta las palabras. La cinta, Gonzalito.
No, está muy bien. Solo los quería pelear un poco porque no me gusta perder a nada. Pero, bueno, balance 3-1. Victoria muy buena sobre los Bucks por el desarrollo del partido, no por el resultado final. De hecho, era 119-113 y Lillard metió un triple.
Sí, tal cual, sí.
Pero con 25, entre 20 y 25 puntos, todo el partido sostenido, con paliza. Fue muy bueno el partido.
Hubo un momento en el último cuarto que ahí es como que perdimos el control. Y medio que aparecieron los fantasmas de fin de año, pero lo terminaron resolviendo. Incluso claro. Me acuerdo que hablé con Dani Abreu, el chico que lleva la cuenta de Butaca al Medio,
sí.
En Instagram, y me comenta por privado y me dice, cuando Lillard empezó a meterla al final, se me vinieron fríos, me dice, miedos, así, sí, yo también. Pero después dije, nada, lo tienen controlado, estaba tranquilo que lo iban a resolver, y lo resolvieron. por suerte.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo y por eso me dieron muy buenas sensaciones a lo largo de todo el partido. En algún momento sabés que Milwaukee la va a empezar a meter, sí. Y Boston por ahí relaja demasiado. Era demasiada la superioridad a partir de una muy buena defensa. Porque es algo que no hemos hablado tanto este año, Andrés, y de las ofensivas, sí, de la efectividad, de cómo tira Boston. Ayer contra Chicago, en el momento que tuvieron que acelerar, más allá que defensivamente levantaron muchísimo también, sí. y la victoria se construye de atrás para adelante, te diría que hubo 50 y 50 porque lo que la metieron fue impresionante, pero estamos marcando poco los momentos muy buenos defensivos que tiene este equipo, muy buenos.
Sí, incluso, bueno, se dio lo que decíamos, de que Holiday iba a estar marcando al griego.
Sí, sí.
¿Te acordás que habíamos dicho, habíamos especulado quién iba a ir con el griego? Y al final fue así. Uh-huh. Holiday arrancó, obviamente con ayuda, siempre con alguien, siempre formando la muralla en el contragolpe, con tres jugadores para que el griego no llegue de aro a aro. Y después el estacionado con Holiday tomándolo en primera instancia y con una ayuda defensiva, siempre estaba el letón o estaba alguno ahí para hacer la ayuda defensiva, Horford. Bueno, algunos jugadores que ya son más habitué de tomarlo al griego, pero bueno, se dio esa situación y ya tenemos cuál es la carta que va a jugar Masura con Sixers y con Bucks.
Bueno,
pondrá Holiday y después ayudas defensivas.
Sí, sí, creo que lo marcábamos antes del partido del miércoles pasado con Milwaukee. Que Holiday ya había marcado por momentos a Embiid, había marcado por momentos a Randle también. Claro. A Embiid dije, ¿no? Sí.
Sí, Embiid
a Randle, y ahora también lo agarró al propio Antetokounmpo. Así que no va a ser raro que ante jugadores, por más que sean mucho más grandes que él, que además es algo que el resto del equipo, sacando a Porzingis, que es de los nuevos, o por ahí, bueno, los de más baja rotación, el resto son todos jugadores que ya están acostumbrados a defender de esta manera, porque Smart hacía lo mismo. Entonces, claro. Es como encajar una pieza más. Digo, es encajar una pieza más, y si está Porzingis, tenés un tipo que dobla bien, que es inteligente para ir a doblar, que es inteligente a la hora de tapar, de bloquear arriba. Y si no está Porzingis, estás teniendo a un Horford que defensivamente está hecho una pinturita. Es impresionante. Está muy bien. Después, bueno, la puede meter o no en ataque, que de hecho, por suerte, estamos viendo el Horford tirador de elite, como se autodenominó en las finales con Miami, final de conferencia. Hemos visto un par de situaciones defensivas muy buenas de Horford también, inteligente a la hora de buscar la tapa.
Perdón, dejaste. Sí. No, pensé que era una pregunta, lo dejaste ahí.
No.
Picando y me quedé.
Claro, te estaba dando pie para hablar de Horford.
Pensé que ibas a sentenciar. No, tremendo lo del dominicano. Está haciendo unos partidos tremendos, sobre todo en el aspecto defensivo, ¿no? Está jugando muy, pero muy bien. Te lo dije la semana pasada, prefiero al dominicano que arranca más lento y que después lo en playoff se vuelve súper importante. Me parece también que, desde el ofensivo, ¿no? Prefiero que se meta de atrás para adelante en la temporada, pero me parece que es súper importante y además está adaptando un nuevo rol. Hay que entender que Horford nunca en su carrera jugó de suplente.
Claro.
O sea, había sacado los números vos, Leo, me parece, globales de Horford. Entrando desde la banca, y eran muy pocos,
sí, sí, sí.
Lo habíamos visto y creo que eran tres partidos en una cantidad impresionante. Entonces me parece que, bueno, también adaptarse a su nuevo rol, a tratar de ver cuál es su nueva misión en este sentido, me parece que le lleva un tiempo, y por eso también vemos ahora una mejoría sustancial de Horford. Uh-huh. Creo que es algo natural, es algo que lleva un tiempo adaptarte a esa nueva función en el equipo. Entonces, vamos a ver seguramente al mejor Horford en este tiempo, ¿no?
8-0 de locales, 10-0 es nananana, o cuentan los de visitante, pregunta el amigo
Kielski. No, tampoco hablamos de eso. No hablamos de eso.
Está todo
este programa es hoy no se habla de esto.
Este programa ahora es un programa con memoria. Este es un programa con memoria.
Memoria.
No repetir errores del pasado, que de hecho, yendo a la cuestión meramente deportiva, mucho de lo que le pasó a los Celtics en la serie de finales de conferencia con Miami, alguno decís, soltar, hermano, ¿vas a seguir hablando de eso? No. Pero mucho de lo que pasó es errores viejos del pasado de Tatum, errores viejos del pasado de Brown, errores viejos del pasado cuando todavía estaba Smart, del equipo, funcionamiento y demás. Este programa es un homenaje a, no a los errores viejos del pasado.
Pregunta, porque estoy viendo el video que acaba de subir en la cuenta de Camino del Garden. Nos pueden seguir en arroba Camino del Garden, por favor, síganos, sí, en la cuenta de Twitter. Estoy viendo esta versión tipo videogame que subiste. Uh-huh. La subió la cuenta de los Celtics, ¿no?
Sí, sí, es un video de
los Celtics que están, no sé qué están haciendo en redes sociales, pero han cambiado algo en el departamento de video y demás. Están haciendo unas cosas de diseño para redes sociales increíbles. La otra vez vi una, perdón, que haga un off topic así,
vale.
Me quedé sorprendido. El otro día vi una de Tatum, me parece, no sé si la viste, que arranca la jugada contra Knicks.
Sí, sí.
Y empieza a borrar a los rivales como si fueran un dibujo animado. Es increíble. No, tiene, sí. Están sumando este tipo de cosas que hay un trabajo atrás de un equipo de, está claro, de diseñadores y de gente que la tiene clara en estética y de video, y obviamente la posibilidad de que con las 4.000 chorrientas, 700 cámaras que hay en realidad, se puede hacer. Cuando yo tengo una camarógrafo solo y te tengo que pedir fotos prestadas al otro lado, me da un poquito de envidia, ¿no?
Un poquito más de... Ni hablar. Pero bueno, es lo que nos pasa a diario nosotros acá cuando vemos contenidos de canales de Estados Unidos.
Sí, es una locura.
Me encantaría tener 50 cámaras acá adentro también, ¿viste? Y los mejores micrófonos, claro. Y demás. Sí. Pero es cierto, y si no había leído mal hace unas... antes de que empezara la temporada, de hecho, que fue después de la Summer League y después de los partidos, o antes de los partidos de pretemporada, habían cambiado el grupo que tenían contratado de producción se audiovisual.
Nota.
Y se nota.
Se nota. Se nota para bien. Sí, claro. Más allá de que para no me parecía malo el anterior. Me parecía correcto.
Era más...
correcto.
Correcto, minimalista, correcto. En un caso, serio. Esto es un poco más de los tiempos después, actuales. Mirá lo que es esto.
No, después la otra, el otro video que estoy recordando, no sé si lo... Este es increíble, es muy bueno. Pero decía, el otro video que me sorprendió muchísimo es el que apagaron los sonidos de todo y dejaron y puntualizaron sonidos particulares. No sé si lo viste.
Sí.
Está tremendo también ese video, que puntualizaron, es como que silencian todo y dejan un sonido en particular, que generalmente es algo que está en primer plano o quizás en segundo, pero se está focalizando con la cámara. Y también me pareció maravilloso.
Sí, de hecho, en este también está... separado el ambiente de relato, de todo lo que sea, es ambiente.
Está buenísimo.
Y alguna, y no sé, cancha, alguna cosita más. La verdad está bárbaro.
Yo, lo que me vino mi duda profesional en su momento cuando lo vi, perdón que esté utilizando minutos de Camino de Garden en esto, pero me parece súper intrigante.
Sí.
Lo que yo pensaba cuando miraba el video era si esos sonidos eran artificiales.
Es la magia de la edición.
Claro, o estaban sacados, o sea, o habían seteado todas las pistas. Del audio, o sea, habían separado todas las pistas y habían apagado todas las pistas y habían dejado una sola o una sola línea por pista. ¿Se entiende lo que digo?
Sí.
Súper técnico.
Es la magia de la edición. Quizás es un ambiente genérico del lugar que está repetido y por encima están agregados los efectos de sonido. Sí, pero bueno, esto lo tenemos que charlar. Buenísimo. Hay que charlar con una cerveza de por medio y no al aire porque es romperle, es contar el truco del mago, ¿viste?
Claro. Perdón, gente,
pero bueno. Sí, un saludo a los Reyes Magos y a Papá Noel también.
No, pero bueno, está bueno que sigan a la cuenta de Camino del Garden, ¿no? Arroba Camino del Garden, que era también la intención de todo esto, para que vean el video y lo puedan seguir, ¿sí?
Totalmente. Pregunta a Matius, si se gana el in-season, ¿cuenta como 18 o 17+1? Que es lo que preguntabas vos.
No, 17+1.
17+1, bien. Ya dejamos pasar la Summer vieja, queremos el in-season tournament, dice Lucas Gus. Gaby dice, somos los Celtics viejo. Pioneros en todo en la NBA que ganar el in-season. Estoy totalmente de acuerdo y subido a ese tren.
Sí, sí. Banco. Garpa ganar el primero.
Seguro, ¿qué hacen la historia? Hay un video que parece como si fuera de una película de Wes Anderson, creo que a ese se refiere Andrés, dice
ese.
Francisco, sí.
Ese mismo.
Hay mucho, han hecho cosas muy copadas, realmente han hecho cosas muy copadas y bueno, en la medida que se pueda y que no sea tan obvio, trataremos de replicarlo también desde arroba Camino al Garden. Como bien decía Andrés, nos pueden seguir y dar follow a la cuenta, obviamente. Volviendo un poquito al juego, dentro de lo malo, ¿sí? Más allá, porque nosotros generalmente tratamos de hablar un poco de todo, de lo bueno, de lo malo y demás. Del partido con Orlando, ¿qué te quedó pendiente de decir? No puede ser. Dentro del juego, del juego. ¿Eh?
¡Orlando!
Sabía que iba a pasar eso.
No, lo que me queda es, me parece que hay mucho de subestimación, hay mucho de
otra vez
de dejarse ir, y en cuanto a juego, bueno, Brown jugó bien por momentos, después terminó chocando la Ferrari al final del partido, se terminó desesperando, me parece, al momento de que ve que se iba al partido, terminó, y cuando Brown empieza a hacer más cosas de la que le requiere el juego, generalmente vemos a ese Brown que se choca todo, que pierde la pelota, o que toma decisiones apresuradas y se vuelve errático. Me parece que ahí, pero pasa por la propia dinámica de lo que fue el partido, ¿no? Me parece que cuando vio que se les iba, se les escapaba, entraron en esa espiral negativa, como ayer entraron en una espiral positiva, cuando vieron que empezaba a entrar, pasa, ¿no? Vos lo sabés esto. El básquet, como cualquier deporte colectivo, tiene un montón de cuestión mental, y cuando uno ve que la pelota entra,
se retroalimenta para
todo,
bien.
Se retroalimenta para bien, así como también se retroalimenta para mal. Y con Orlando, creo que cuando no empezaron a salir las cosas y veía que se les quepaba el partido, termina siendo así. Creo que hasta estaban incómodos con el horario del partido y todo. Es como que todo era una... No entraron cómodos ya de por sí al juego. Pero esas cosas no tienen que pasar.
Claro.
Esas cosas no tienen que pasar. Vos sos el equipo que mejor récord tiene en la NBA. Vos a esos partidos tenés que ir en trámite de oficina, tenés que llegar, hacer los deberes e irte y saludar al rival y decirle, te rompí el orto, chao, claro. Me voy. Esa es la actitud que tiene que haber, no entrar, bueno, a esto le ganamos como si, perdemos como siempre, porque siempre nos pasa lo mismo en Orlando. Porque Orlando, además, hay una subestimación tonta, porque tiene jugadores que juegan bien, que tiene jugadores que encima se envalentonan porque saben que vos entrás con esa actitud boluda, y te terminás rompiendo el orto,
sí.
Porque te entrás con esa actitud.
El inicio del partido fue, dentro de todo, bueno. Si tengo que destacar algo, arrancaste bien, sacaste una diferencia. El problema es cuando caen, y volvemos a lo de los errores del pasado, caen en esa vorágine de descendiente en donde se apagan. Se apagan. Es como que automáticamente alguien lo desenchufó, sí. Y quedaron así. Y Orlando corre.
Claro.
Siempre pasa lo mismo. Orlando va y no lo puede frenar. Cuando querés volver, ya estás en otro... Ya estás lejos, claro.
Sí. Está claro que pasa y va por ahí. Me parece que es eso. Después ves que cuando quieren juegan bien, cuando son hijos del rigor, y no me gusta que sean hijos del rigor, no quiero que sean hijos del rigor, quiero que sean esos Celtics de inicio de temporada, que llegaban, aplastaban y se iban. Ese es mi sueño. Vivo soñando con esos Celtics. O sea, soñé años con esos Celtics. Viendo a San Antonio me estropeó la cabeza. San Antonio era ese equipo de oficina que llegaba... Y así de todo bien, te mataba, te liquidaban tres cuartos, el último cuarto sentaban a todos y miraban el partido desde la banca así, riéndose. Y ese es mi sueño, yo quiero ver esos Celtics, porque esos, claro, Celtics van a llegar a los playoffs descansados, van a llegar a los playoffs a término. No entiendo cómo no aprenden la lección, porque una y otra vez vemos lo mismo, dejar pasar oportunidades, estás 20 puntos arriba, aplastá, terminá el partido, andá a descansar, ponete a hablar con Deus. Mandarles que White le mande saludos a la señora a ver cómo está el bebé, en vez de estar apurado con el culo a cuatro manos porque te dejaste ir, porque te entraste en ese piloto automático negativo que vos decís, y terminás otra vez teniendo que poner los titulares hasta el último minuto porque te apagaste.
Sí,
es sin cierto. Sentido, así no hay nada que
no, indique, no, no, yo nada, creo que
es no hay tanta, nada deportivo que te lleve a eso.
Es tanta la seguridad en algún punto, es tanto la sobreestimación individual y colectiva propia que les termina pasando esto. Espero, así como vos decías, vivo soñando con aquel equipo de San Antonio, no sé qué. Yo espero que lo que ocurrió con Orlando haya sido el cachetazo a tiempo. El cachetazo a tiempo en esta primera parte para el in-season tournament. Después la temporada va a seguir siendo igual de larga y van a pasar mil cosas. Es muy difícil sostenerlo. Viste que siempre todos los equipos en todas las ligas tienen un momento de bajón y hay que saber surfearlo, y hay que saber pasarlo y demás. Bueno, en algún momento eso va a llegar y la idea, o me parece que lo ideal sería tratar de sacarlo rápido. Para esta primera parte, para este primer mes, antes de los playoffs, antes de los cuartos de final, mejor dicho, que es a un partido solo, recordemos eso, es ganar, seguís, perdés y a seguir jugando la temporada regular porque no tenés más chances. Espero que el cachetazo haya venido a tiempo y a la vez la vergüenza por lo que pasó en el final de ese último cuarto sea suficiente para que sigan y se mantengan enfocados el tiempo que sea.
Sí, ahora es la historia de siempre, ¿no? Parece que es la historia de nunca acabar. Y da bronca, porque en este momento Boston tiene el mejor récord de la NBA, está invicto de local, está jugando relativamente bien. Y da bronca que pase esto. Después está la exageración de todo, ¿no? Porque después del partido con Orlando, más allá de la calentura que teníamos, yo puse, bueno, perdimos el partido de siempre con Orlando y uno le da bronca, que ahora fue casi afuera o muy probablemente afuera del in-season tournament y después se termina dando todo y entramos, pero
claro.
Tenía gente en las redes sociales ya, como siempre, cada vez que perdemos lo quieren traspasar a Brown, no sirve, le pagan de más, los jugadores no sirven, no puede ser, y yo entiendo la frustración. Yo también me frustro como cualquiera de ustedes, pero no podemos. Estamos 14-4, estamos 15-4. ¿Cómo estamos ahora?
15-4. No, 3. ¿No son las derrotas?
No, 4-4. Perdimos 4.
Perdimos 4. Te digo rápido.
14-4, 14-4. 14-4,
ahí está.
Entonces, tampoco podemos volverlos locos. Yo no creo que aprendan. Para mí ya no aprenden. Son así, vamos a tener que fumarnos. No. Pueden minimizarlo un poco. Creo que Holiday en eso ayuda
ahí
mucho.
Eso te iba a decir. Exactamente sí. Eso. La llegada de Holiday me parece
que... La llegada de Holiday de Porzingis ayuda.
Puede normalizar para arriba.
Sí. Pero es el ADN estos Celtics. Me parece que es el mood de Tatum. Lo voy a ganar yo, ¿viste? Me parece que tiene que pasar... Me parece que cuando cambia algo dentro de Tatum... que es justamente para mí, en definitiva, mirá la teoría falopa que acabo de inventar. Sí, el día, no es falopa, ojo.
Teoría a pleno de Andrés Villar.
Atentos. No, no es teoría porque yo esto lo dije en algún momento en un podcast del despacho hace mucho tiempo, pero ahora me vuelvo a acordar de esto. Yo creo que en el fondo es un proceso interno que tiene que madurar Tatum. Y que en eso contagia a todo el equipo, ¿no? Me da la sensación de que como el jefe espiritual deportivo, ¿no? Transmite eso, lo termina bajando a los demás. Esa actitud de lo ganamos caminando, que tiene Tatum muchas veces, me parece también lo que le impide a Tatum ser ese jugador modo MVP, ese animal furibundo de me como todo. Ese tigre de la sabana, ese león enfurecido que quiere comerse todo lo que hay adelante, sin importarle que sea Orlando, sin importarle. Para que la gente entienda, esa mentalidad de Michael Jordan de voy a jugar con todo porque hay una persona que nunca me vio. Esa actitud, ese tipo de actitud, es la que te lleva a la actitud de Kobe Bryant también, de los jugadores diferentes, ¿no? Es la que te lleva a ser ese jugador diferencial y a contagiar a todo el equipo. O la misma actitud que tenía Duncan, de muchachos, tomemos las cosas serias y profesionales, así juguemos con Chacarita, Doc Sud, Orlando Magic. No podés perder con Orlando, es lo que decimos, va sí. Por ahí. Y me parece que la actitud pasa por ahí. Cuando tenga ese quiebre mental, Tatum, las cosas van a cambiar.
Sin embargo, el tema es sostenerlo dentro de la cancha, porque
no
para afuera...
No quieras contradecir mi teoría.
No, de ninguna manera. El tema es que afuera de la cancha él lo dice. Esto de las declaraciones de yo quiero jugar siempre y un montón de cosas
no
más.
Sirve, Leo.
No, por eso. Digo, el tema es que sostenerlo dentro de la cancha. Es cierto que Tatum es el líder de este equipo, más allá de que ha quedado en claro con las lesiones la semana que estuvo, los días que estuvo afuera Holiday... ahora con la lesión de Porzingis, los partidos que se perdió White, ni hablar. Ha quedado en claro que todos son fundamentales y no es una cuestión naif de decirlo, sino una cuestión principalmente de entender que un tipo solo no va a ganar nunca un partido, menos un anillo. Pero es cierto que muchas veces el que nivela para arriba o para abajo es Tatum. Así como también entramos en el partido, lo es Brown. ¿Sí? En esto de cuando Brown mete dos, tres pelotas seguidas, roba una, el resto hace esto. Nivela y va, se va para arriba y es muy difícil de frenar en esa vorágine Boston. El problema es cuando, bueno, no entran un par de pelotas, les hacen puntos pavos, se van de partido. Y ahí sí creo que hace falta el grito a tiempo. Las temporadas anteriores estaba Smart en ese rol. No alcanzó. Llegaste a una final de conferencia. No alcanzó. Veremos si... Yo creo que White Holiday puede hacer de termómetro para el equipo en algún momento.
Sí. Bueno, pero más allá de que White puede ser ese termómetro, no deja de haber estado también en el equipo. Y ya lo hemos visto que esta situación pasa con White también adentro. Más allá de que White ha mejorado... Estamos viendo una versión superlativísima de White ya desde el año pasado. Era muy buena. Me parece que la que estamos viendo este año es superlativa, sobre todo en cuanto a regularidad. ¿Te acordás, Leo, que siempre decíamos que lo que le pasaba a White es que tenía esos altibajos, que tenía esas semanas de muy buen rendimiento, sobre todo ofensivo, y que después caía en un pozo? Y tenía como esa ciclotimia de White que la terminábamos sufriendo. Yo creo que la llegada de Holiday, y esto lo hablábamos la otra vez, termina fortaleciéndolo a ambos dos en núcleo. Y ahora con la vuelta de Holiday también, porque tuvimos a Holiday de baja, que tampoco lo dijimos, no tuvimos a Holiday de
claro,
baja
no, en los partidos. Yo en realidad estaba hablando de Holiday, no de White. Si dije White, fue una función. El razonamiento era para Holiday.
Sí. Bueno,
más allá que White también es fundamental, que más bueno, con esta versión.
Creo que la semana pasada lo hablamos, ¿no? Parece que se retroalimentan los dos, que hablamos de la fusión de Goku, ¿no? Que decíamos que era... Claro.
Siempre era la referencia de Dragon Ball.
Sí, exacto, la referencia de Dragon Ball. Bueno, parece que Holiday y White en ese sentido, ambos dos, termina siendo súper positiva. Y pueden llegar a contrarrestar esto. Pero vuelvo a repetir, me parece que es muy importante... la actitud que tome Tatum en ese sentido. Incluso en los partidos que no le salen las cosas, en los partidos en que no la mete. Ayer, por ejemplo, no anduvo muy bien. Sí, Brown fue el que por ahí anduvo más regular. Tatum la venía medio pateando también ayer en cuanto a la ofensiva. No venía. Sí. Pero si él está enfocado defensivamente y se entrega y le muestra a sus compañeros que no importa que no la esté metiendo y que se está tomando el partido de manera seria y contundente y haciendo lo que le requiere el equipo... vuelvo a repetir, me parece que pasa por un cambio de actitud que tiene que tener Tatum, que me parece que es lo que hace a los jugadores diferenciales de buenos a leyendas, ¿sí? Y porque vamos a poner que Tatum nunca cambie ese, va a ser un jugador súper reconocido e incluso puede llegar a ser Hall of Fame, pero nunca va a ser ese jugador súper diferencial que te gana 4 títulos o 5 títulos, si no cambia eso. Me parece que ese clic, que generalmente es madurativo en los jugadores y que llega a los 27 años, 28, cuando ya tuvieron muchas cicatrices del playoff y entendieron por dónde va la cosa y se comieron muchas piñas y muchas frustraciones, tomaron esa frustración para mejorar mentalmente en ese sentido y dar el siguiente paso. Otros se frustran y empiezan a empeorar. Vamos a poner modo Harden o algún otro jugador que nunca ha pasado quizás ese umbral. Tenían el nivel basquetbolístico para poder hacerlo, pero el mental nunca lo superaron. Westbrook, no sé, se me están viniendo jugadores que eran muy diferenciales y que al final no terminaron dando ese siguiente paso mental, que me parece que es clave a la hora de que no te pase esto de perder con Orlando. No podés perder con Orlando.
Claro, hay que proteger el parquet, como dice tu remera. Claro. Sueño con un Tatum metiendo game winners y siempre me decepcionó, decía Matthews. Pero hay partidos.
No, hay game winners.
A mí se me viene a la cabeza el volcadón contra Brooklyn. El día del giro, del pase de Smart. ¿Se acuerdan? El primer punto de la serie.
Pero no fue volcada, fue bandeja.
Bueno, perdón, el volcán fue contra De Bayo, que se come la taba, tenés razón.
Contra Cleveland hizo una volcada.
Contra Cleveland, exactamente. Después hubo un triple con tablero, ¿no?
Tiene game winner contra Knicks.
El año pasado fue contra Knicks también, claro.
Tiene una contra Pacers también para empatar a los partidos. Tiene varios para empatar y llevar a play a
Overtario.
Pero bueno, me parece que no.
Lo vamos a recordar todos en el momento en que gane.
Claro.
Porque tenga que ganar. Sí. Si lo gana. No, y
eso no está, pasa nada. Claro.
Bueno, se viene Indiana por los cuartos de final del In-Season Tournament. Nos toca de visitante ese primer partido. Primero y dependiendo de lo que pase, único o no. Antes de eso, hay un juego más, así que vamos a repasar el fixture de esta semana para los Celtics.
Tenemos mañana, no, el viernes recién.
El viernes, correcto.
Van a estar jugando en el TD Garden contra Sixers. Este se vendría a ser el último partido antes de el día lunes, que se juega el partido con Pacers, que es del In-Season Tournament.
21-30 con Indiana.
Claro, 21-30 es con Indiana, 19-30 del este, 19-30, sí,
correcto.
19-30 del este, con Filadelfia, también 21-30 el día viernes, 19-30 del este, 21-30 estamos hablando de horario argentino, ¿no? Está claro. Uh-huh. Y bueno, el In-Season Tournament, veremos cómo continúa. Si Boston gana el lunes, ¿jugaría el miércoles?
El 7, sí.
Sí, ¿no? ¿Está bien?
Sí.
¿Es así?
No, jueves.
A ver, estamos a ver. Jueves, claro. Jueves 7.
Jueves 7 y la final es el sábado 9.
El sábado 9,
7 y 9 ya se juega todo en Las Vegas, ahí en la esfera loca esa.
Exacto. De Las Vegas. El otro es con Pacers en cancha de Pacers. Obviamente en Indiana.
Sí, sí señor.
¿Está bien?
Ya el otro, el 12 retomamos y ya.
Claro, semifinales y finales van en Las Vegas. Y después ya retoma el día martes, que es con Cavaliers en Boston.
Sí. Hay un game winner Tatum con Filadelfia que después en Embiid mete un triple tarde de mitad de cancha, ¿cierto?
Cierto, bien, también. Bien. El año pasado.
También. Quizás
necesitamos... Un partido que... Bueno, además tiene... Tiene partidos en que los ha ganado él. No han sido game winners y los ha ganado él de principio a fin. Partidos de playoff estamos hablando. Y es importantísimo. Sí. Ni Walking cuando Boston estaba contra las cuerdas allá... el último partido contra Filadelfia el año pasado. O sea, bueno, gente, me parece que no es una cuestión de... Yo no discuto eso de Tatum. No, tiene la calidad y deportiva para ser una persona diferencial. Pero, vuelvo a repetir, me parece que lo que digo se entiende, ¿no? Y pasa por una cuestión que vuelve a los jugadores de muy buenos o excelentes a fuera de serie, ¿no?
Superestrellas.
A esos jugadores
ultra superestrellas.
Como dice Andrés Monge, nuestro colega, supernovas, ¿no? Las famosas supernovas, los jugadores supernovas. Bueno, me parece que el jugador supernova es porque tiene esa mentalidad.
Claro que sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos con dos partidos nada más?
Y sí, son los que tenemos.
Claro, porque encima es jueves el otro, así que el miércoles que viene, claro. Bueno, o estamos muy arriba o estamos muy abajo.
Es Filadelfia, Pacers y Cavaliers, 3.
No, pero Cavaliers es el 12.
Ah, Cavaliers es el 12, claro.
No, son dos partidos nada más. Filadelfia el viernes y el del miércoles, el lunes, perdón, frente a Indiana, dos partidos para esta semana. Los quiero leer acá en el chat, ¿sí? Y si estás viendo esto en diferido, déjanos tu mensaje. ¿Cómo crees que van a ser los dos partidos de los Celtics? Durísimo, ¿no? Primero Filadelfia y el segundo el del cuarto de final de visitante frente a Indiana Pacers por el In-Season Tournament. Ganaron ustedes dos, así que ¿quién arranca?
2-0, súper optimista. 2-0.
¿Qué tal? 2-0, súper optimista para Andrés Villar. María y Sondú de las Mercedes. Aurora Boreal Patoco.
Aurora.
Lo único que me falta es llamarme Aurora Boreal.
Aurora Boreal, sí.
Qué lindo nombre sería Aurora Boreal.
Hola, y Sondú Aurora Boreal.
Y Sondú Aurora Boreal. Qué buen nombre sería.
María. No, nombre. María y Sondú Aurora
María
Boreal.
María y Sondú Aurora Patoco. Boreal.
Patoco Kowalski.
Patoco Kowalski.
Por favor.
Voy a ir con el 1-1.
Mirá.
Pero por todo culpa de Porzingis. Todo culpa de Porzingis.
Amiga de Cavallo. ¿Cómo?
culpa de Porzingis.
Que hay un hereje ahí detrás que no rezó lo que tenía que rezar. Yo lo sé. Lo sé.
Ay, ay,
no quiero mandar a mi gente a buscar a ese tipo que no rezó lo que tenía que rezar. Tipo o tipa. No quiero aclarar. Puede ser mujer también.
Sí, claro, sin género.
Ahí está.
No le rezaron
un rezo por el letón.
Un rezo por el letón.
No rezaron lo suficiente. No hubo convencimiento en ese.
Igual dijimos que este era un programa con memoria. Después de lo que pasó, tenemos que prender fuego a la estampita esa.
Memoria.
Había que seguir con el paint. Con el paint nos iba bárbaro.
Claro, con el paint nos iba bien.
Pero voy a ir 1-1 con triunfo con Indiana.
Bien, bueno, me gusta. Me gusta la respuesta y el optimismo, ¿no? Por sobre toda la cosa, cuidando la salud mental de este grupo de trabajo. Claire dice 2-0 por 20 los dos. ¿Qué tal?
Muy bien.
Claro.
Totalmente,
me lo tatuaré acá, por 20 los dos. Sí. El amigo Nakielski, bet 2-0, Horford se come a los Sixers y Halley nos complica, pero ganamos.
Qué complicado.
También, vamos a aplaudir boludeces, totalmente, aplaudí todo.
Qué complicado va a estar con Haliburton, que siempre nos tiene de hijo.
Sí, lo bueno es que sin Haliburton ya sabemos que le metimos
155 puntos.
Ahora, con Haliburton por ahí ganamos por 20. Igual, estos Pacers son otros, esos Indiana Pacers del inicio de temporada, que se comieron un palazo tremendo con los Celtics. Juegan bien. Van muy arriba. Sí, están muy arriba en ritmo, en juego. Tienen muchas cosas divertidas para ver. Ojalá que contra nosotros sean el equipo más aburrido del mundo.
Están sextos.
Yo voy a decir 2-0 también. Voy a decir complicado con Filadelfia y tranquilos con Indiana. Así nomás te lo digo.
¿Cómo?
Complicado con los Celtics, con los Sixers. Con los Celtics siempre es complicado. Complicado con los Sixers y tranquilos con Indiana. Ese es mi pronóstico. 2-0.
Bueno.
Sí. Así que ya hasta investigué el panteón mitológico del letón, dice Gustavo. ¿Qué tal? Que lo mande por mail a ucuwebradio@gmail.com.
¿Ayer la transmisión no estuvo?
Apareció en un momento, sí. Sí, que no sabía si o no tenía buen retorno, no entendía bien qué tenía que responder, ¿viste? Estaba como ido.
Sí, como que le costaba, sí.
Le costó. Matthew.
Me parece que es que empieza a traducir en la cabeza.
Claro, como nos pasa a nosotros, ¿viste? Que está pensando, querer responder en español y decir no, pero tengo que armar la frase al revés. Matthew dice, 1-1, el mapache los cuida el viernes y perdemos. Bueno, son válidas todas las respuestas, así que los leemos en el chat ahora en vivo, y si lo estás viendo ahora, lo estás viendo en algún momento en repetición, dejanos en el chat. Es más, los mismos que escribieron ahora, después si pueden volver a ponerlo en el video una vez que queda subido en el canal de UQPlay y de YouTube, nos dan una mano muy grande también de esa manera. Bueno, vamos llegando al final del programa, nos va quedando poquito tiempo. Expectativas, ansiedad, esperanza. Respondeme un poco de todo esto, Andrelo, de cara al partido con Indiana, no con Filadelfia, con Indiana.
¿Con Indiana? No, esperanza. Sí. Me gustaría también ver cómo neutralizan a Haliburton, que siempre nos complica, ¿no? Es un jugador que siempre le complica la vida a Boston, y me gustaría ver cómo lo tratan de neutralizar. Además va a faltar Porzingis. Bueno, es un buen desafío, ¿no? Además es un partido mata-mata, como dirían los brasileños. Por más que esté dentro del calendario de NBA, no, esto está fuera del calendario de NBA.
No, el primero está dentro del calendario. El único que está fuera es la final.
Bien, lo único que está fuera es la
semifinal.
La final
también, para aquellos que quedan eliminados, cierto, se les agrega un partido contra el rival pendiente y demás.
Perfecto. Bueno, hay que ganar, como sea.
Sí. Comparto. Yendo un poquito a y como para hacerlo rápido, pensando que falta bastante todavía y no sabemos qué puede pasar de acá al lunes que viene, que es el día del partido con Indiana. Espero seguir viendo un poco de lo que vimos, de lo que mencionábamos a la mitad del programa, ¿no? Esto de un equipo que cuando tiene que ponerse el traje de laburante lo hace, y me refiero principalmente a lo defensivo, a ese equipo que no entra o que trata de escaparle a lo que le propone el rival cuando quieren embarullarlos, cuando quieren comerles la cabeza. Me da la sensación de que Boston, cuando logra mantenerse al margen, cuando logra abstraerse y responde rápido, rápido no es apurado, son dos cosas distintas. Cuando responde rápido desde el ataque, logra controlar los partidos. Y si Boston logra controlar el partido, el ritmo, el tránsito del partido en líneas generales, tiende a quedarse con la victoria. Lo ha hecho contra todos y creo que lo puede hacer contra cualquiera. Por eso me parece que lo de, más allá del juego, del 2-0 y demás, lo vimos, es el tercero ahora con Filadelfia, ¿no? Ya de esta temporada, yo recuerdo mal. Ganamos uno y perdemos uno.
¿No? Sí. Creo que sí.
Si mal lo recuerdo, fue de esa manera. Y si bien no va a jugar Porzingis, me parece que vamos a ver. No va a jugar Porzingis con Filadelfia. No sé si no lo van a apurar y no va a llegar con Indiana.
Ah, con Filadelfia sí es 1-1, sí.
Con Filadelfia, perdimos, claro, perdimos el primero.
Perdimos el primero, ganamos el segundo.
Exactamente.
El primero fue ese que pisa la línea en vida al final y no la cobran. ¿Te acordás que claro. Boston recupera la desventaja que tenía? Creo que eran unos 12 puntos cuando faltaban 3 o 4 minutos. Y tiene la posibilidad de empatarlo. Tira el triple por Porzingis y en el rebote Embiid pisa la línea de fondo y no lo cobran los jueces.
Exactamente. Bueno, me parece que si logra controlar los tiempos de partido contra el rival que sea... Va a lograr imponerse, sobre todas las cosas impone términos y condiciones, como cuando instalas un software nuevo en la computadora. Nos vamos. Gracias. Hoy salió esto de, nunca recuerdo el nombre, el análisis anual de Spotify. Y
Spotify, sí.
Gracias a todas las personas que nos escuchan también por esa plataforma. Muchas de ellas no tienen entre los 10, entre los 5, y ni hablar. Hay un grupo de 21 a 22 personas que no sé si es mucho o es poco, la verdad, no voy en los números, mientras le llegue a una a mí me alcanza. Me pone contento que alguien nos tenga en el número uno.
Sí.
Me pone muy contento, así que gracias a ustedes también que nos escuchan por ahí. Si pueden, compártanlo, nos dan una mano, nos dejan un mensaje a través de redes sociales y ni hablar si le ponen me gusta y nos dejan un comentario y una visualización en el canal de UQPlay de YouTube. Andrés Lolo, ¿qué te haya quedado antes de despedirnos?
No, eso, que me gustaría ver dos triunfos esta semana para mostrar que aprendieron la lección.
Compro completamente. Ison Patoco en los controles, el señor Andrés Villar de este lado de la pantalla. Aquí les habla Leo Margo, como siempre, con la expectativa, la esperanza y las ganas de ver a unos Celtics haciendo lo que tienen que hacer, que es marcar el camino. Nos vamos, será hasta la semana que viene. Chau, y lo cerrás vos. Pase lo que pase, recuerden que nosotros vamos a estar...
Camino al Garden. Chao, chao, chao.